Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí arrancamos, ¿eh? Un nuevo programa Ecos del Tiempo desde FM Reencuentro. Nos estás escuchando por la 102.9 y si no también por www.fmreencuentro.com.ar, ¿eh? Día lunes 10 de marzo arrancamos este programa que es el número 185. Con una tarde agradable, con un descenso de temperatura, 23 grados en este momento, con cielo soleado, la humedad 48% y un poquito de viento. Está muy lindo realmente. Una semana donde vamos a hablar de muchas cosas, de muchos temas, todos conmocionados en nuestro país por lo que ocurrió en Bahía Blanca, una tragedia que se venía anticipando, que se sabía que podría ocurrir y que finalmente dejó una ciudad devastada, ¿eh? Ese es uno de los temas importantes. También hubo en el día sábado, el día 8, una gran movilización de mujeres y disidencias en el Día Internacional de la Mujer. Y hoy el día 10, ¿saben qué día es? Hoy es el día del guitarrista y esto se hace en conmemoración a uno de los grandes del rock nacional. Hablábamos de Papo, quien nació un día como hoy en el año 1950 en La Paternal. Hablamos de uno de los mayores virtuosos de este instrumento en la Argentina, quien formó una de las bandas pioneras del rock argentino como fueron Los Gatos, también Billy Bond y La Pesada del Rock, y la primera formación de Abuelos de la Nada, ¿eh? Luego, a principios de la década del 70, creó Papo Blues, que en su primera formación tuvo a David Lebón en bajo y a Black Anaya en batería, y este grupo, del cual se mantuvo como un eje inamovible, grabó 9 discos y cimentó su fama con canciones que ya son clásicas como El Tren de las 16, Susy Desprolijo, Algo Ha Cambiado, entre otras, ¿eh? En los 80 Papo formó Riff, la banda pionera del hard rock nacional, que revitalizó su figura con un nuevo repertorio de clásicos, y también viajó por el mundo para tocar con referentes de la música como B.B. King, que lo consideró su amigo y lo invitó a presentarse junto a él en el Madison Square Garden de Nueva York. Esto ocurrió en el año 93, así que por esta gran trayectoria hoy es el día dedicado a los guitarristas, hoy es el reconocimiento al músico Papo, y lo vamos a escuchar. Vamos a empezar la tarde con una canción de Papo.
Bien, prolijo.
Gracias, Jordi.
De nada. ¿Hacemos sucio? Vamos. Empiece, maestro.
Voy a hacer un tema más que se llama Sucio de Prolijo.
We'll be right back.
pensamientos para una sola cosa. Sueño cansado de vivir en realidad. Yo pienso en un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser. Porque la apariencia no me sigo. Y el tan que ha sido puede ser. No cambia nada estar un poco sucio. Y mi cabeza es de pica. Hey.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there feeling bad. No, 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 you better get up, let's join you on the stand and read.
Y así lo escuchamos, a Papo, Sucio y Desprolijo, junto a Charly García. Dos grandes, dos grosos para celebrar el día del guitarrista y el cumpleaños, ¿no? El reconocimiento a Papo y a su música. Hoy vamos a estar escuchando varios grandes guitarristas en grandes bandas. obviamente música seleccionada que nos gusta para disfrutar en esta tarde y para nada, cortar un poco la desazón, porque este temporal en Bahía Blanca realmente dejó un halo de tristeza muy grande, ¿no? Al ver lo que está ocurriendo cuando empieza a bajar el agua. Ya han identificado 15 de los 16 fallecidos hasta el momento, con autopsias que fueron realizadas en la Delegación de Policía Científica de Bahía Blanca, y se espera todavía encontrar más de 120 personas. Eso es tremendo, porque las probabilidades de que estén fallecidas son cada día un poco más altas, ¿no? Al no tener comunicación y no encontrarlos. El viernes por la madrugada sufrió este gran temporal Bahía Blanca, con una caída de 350 milímetros de agua en pocas horas, y dejando a miles de familias sin hogar, con más de 1.600 evacuados y con una ciudad bajo el agua. Tremenda las imágenes que todos hemos podido ver. El servicio de luz aún todavía no está restablecido, sí, en algunos puntos de la ciudad, así que por eso también la falta de comunicación y la organización y coordinación que de a poco se va llevando adelante, donde también hay una gran preocupación porque aún continúa la búsqueda de Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, quienes fueron arrastradas por la corriente en medio del temporal. Una situación dramática, tremenda, y con la preocupación aún de no encontrar a estas personas que aún están desaparecidas, con el pronóstico que anuncia lluvias en Bahía Blanca para esta noche, entre un 10 y un 40% de probabilidades de precipitaciones, con chaparrones aislados, según lo que el Servicio Meteorológico Nacional anuncia, que hace que obviamente haya temor en las familias y en los ciudadanos de Bahía. Un país que está conmocionado, pero que a la vez está más solidario que nunca, porque se están organizando diferentes campañas de apoyo para poder reconstruir la ciudad, porque se habla de eso, ¿no? De tener que reconstruir las infraestructuras, los hogares, las escuelas, hospitales, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Y hay un proyecto de ley también que busca declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y en las localidades cercanas, que podría convertirse en el primer punto de consenso en la Cámara de Diputados de la Nación, si es que se logra, ¿no? Estamos hablando de una tragedia que lamentablemente había sido anunciada, según la información que trascendió. El CONICET lo había anticipado ya hace 13 años, había dado cuenta de una investigación sobre lo que ocurría en la cuenca interior del Canal Maldonado y del arroyo Napostá, que esto lo convertía en un punto de rápida acumulación de agua ante precipitaciones significativas. La ciudad de Bahía Blanca, por su ubicación, ya estaba mirada, observada, con esta posibilidad de convertirse en un punto de rápida acumulación de agua ante una precipitación significativa. Esto no es algo a no tener en cuenta. Ya vemos las consecuencias, ¿no?, de que no se haya previsto, que no se haya actuado, cuando la ciencia ya desde el año 2012 expresaba este trabajo, ¿no? El CONICET basaba su análisis en el sistema de drenaje local, identificaba la geografía del terreno, especialmente en sectores de baja pendiente, como que esto era un factor agravante, y también el escurrimiento proveniente de zonas más altas, que erosionaba las calles sin pavimentar y transportaba el sedimento que terminaba por bloquear los sistemas de drenaje existentes en las partes bajas de la ciudad, ¿no? Hay muchas cosas que tenían en cuenta: el drenaje, el escurrimiento. Y otro punto crucial de este estudio del año 2012 anticipaba también la expansión urbana desordenada, un tema que en Lobos muchos vecinos también hablan, ¿no? Que se señala esto, que es lo necesario que es hacer una expansión de la ciudad teniendo en cuenta estas problemáticas del futuro y del presente, ¿no? Acá, por lo visto, Bahía Blanca no lo tuvo en cuenta, y se expandió desordenadamente, y las consecuencias en el crecimiento de la ciudad también están, porque se generan áreas impermeables como calles pavimentadas y nuevas edificaciones, que esto hace que se reduzcan los espacios naturales de absorción del agua, y que cuando cae demasiada lluvia obviamente sea menor la absorción natural que tienen los suelos. Esto ha provocado un aumento considerable del volumen de agua que queda estancado, y dificulta aún más el drenaje de esta agua hacia el mar, contribuyendo a la acumulación en las zonas bajas, como se observó dramáticamente en Bahía Blanca. Tremendo, tremendo, pero como les digo, la ciencia está anticipando estos hechos. Si se sabe que el cambio climático genera estos tipos de cambios tan fuertes, ¿no?, de precipitaciones por encima de lo normal. Pensemos que esta ciudad tenía una precipitación de 600 anuales, más o menos, 600 milímetros anuales, y cayó 350 en un par de horas, y ustedes lo vieron, era un río prácticamente las calles. Horrible lo que vimos, el drama y el operativo que aún hoy sigue buscando a las personas desaparecidas tras este temporal devastador, que nos dejó imágenes en las redes terribles de el momento en que el agua subía y las personas tenían que acceder al techo de su vivienda para resguardarse, aquellos que podían, y esperar un tiempo indeterminado a que alguien los venga a rescatar. Es horripilante realmente esto, y es lo que ocurrió y está pasando no solo en la Argentina, sino que también en varias partes del mundo, ¿no? Vimos también lo que pasó en España, en Brasil. Bueno, son catástrofes humanitarias muy graves que realmente necesitan la presencia del Estado para poder tener un plan, ¿no? Un plan de evacuación, un plan de cómo reconstruir ahora esta ciudad. Ya es tarde, realmente. No se hizo eco del trabajo del CONICET. Ese análisis hubiese quizás, si fuese abordado a tiempo, podría haberse evitado o no. Pero bueno, son temas a tener en cuenta. Ya no se puede obviar más el cambio climático, porque los desastres están a la vista. Y como les decía, hay una gran campaña juntando fondos ya para poder ayudar, para poder dar una mano. Por ejemplo, aquí en Lobos, Salgado Solidario, todos con Bahía Blanca, están juntando, recibiendo en la Secretaría del Club, alimentos no perecederos, agua, cloro, ropa, frazadas, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, hablamos del Club Salgado de Lobos, y así en todos los clubes del país, ¿eh? Están haciendo una recepción de todo lo que se pueda llevar, lo que se pueda donar. Imagínense que muchas son las familias que tienen que realmente arrancar de cero tras la subida del agua, y todavía lo que más creo yo que debe impactar no es solamente ver tu ciudad arrasada, tu casa arrasada, sino convivir sabiendo que un vecino, un conocido, un amigo desapareció o murió en la inundación, ¿no? El duelo nacional está declarado, esa ciudad va a estar en duelo por un largo tiempo, más allá de lo que nosotros podamos imaginar, ¿no? Porque esas pérdidas son invaluables, y el dolor de toda la gente de Bahía Blanca es tremendo. Contarles también que la Fundación Sí Fundación está haciendo una campaña. Se puede donar al alias Doná Fundación Sí. Como lo escuchan, Doná Fundación Sí. Esta es una campaña de la Fundación Sí, que también está trabajando allí, está recolectando los fondos. En este caso, la propuesta de ellos es comprar elementos de trabajo para la reconstrucción, herramientas y todo tipo de material para reconstruir las casas, los hospitales, las escuelas, todo lo que se pueda. Así que el material es lo que están comprando, las chapas, y todo lo necesario para trabajar. Así que nada, Fundación Sí Argentina recibe dinero de todos nosotros para poder abordar también este problema y nada, y colaborar. Hay dos alias, hay que tener cuidado con esto. Estoy mirando esta Fundación Sí, el alias es uno ese y el otro es Fundación Sí Argentina. Hay que chequearlo, chequéenlo, porque puede haber algún vivo que, aprovechando la solidaridad, haga un alias parecido y en la confusión le llegue algo, ¿no? Hoy por hoy estamos en una situación bastante vulnerable en cuanto a esto, ¿no? ¿A quién no le ha pasado haberle entregado dinero a alguien por error, ¿no? Bueno, se los digo, es Fundación Sí. Ese es el alias, Fundación Sí. Cualquier otro parecido que haya, no le den bola o chequenlo bien antes de colaborar. Pero bueno, esta es la situación. Como siempre, Argentina solidaria, dando una mano para ayudar al otro.
Del tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Escuchamos a Sister Rosetta Tharpe, una canción del año 1964, la primera mujer destacada como cantante de gospel y precursora del rock and roll, una guitarrista también excepcional, sobresaliente, virtuosa, nacida ya por el año 1915 y fallecida en Filadelfia en el 1973. La escuchamos también a ella celebrando este día del guitarrista. Te voy a contar otras efemérides que tienen que ver con este día. En el año 1936 nace Alfredo Zitarrosa en Montevideo, uno de los mayores exponentes de la música popular de toda América Latina. Su militancia en el Partido Comunista le costó el exilio al comenzar la dictadura de Uruguay en el año 1973. Pasó primero por Argentina, después estuvo en España, luego se exilió a México y pudo volver al Uruguay en marzo de 1984. Este cantautor de clásicos como El Violín de Becho, Adagio en mi país, Doña Soledad y Chamarrita de una bailanta. Falleció el 17 de enero del año 1989, nació un día como hoy. Vamos con algunas efemérides que tienen que ver con el nacimiento de Alberto Migré, el fallecimiento de Alberto Migré a los 74 años, un día como hoy en el año 2006. Fue el más famoso autor de telenovelas de la Argentina. De su pluma surgieron títulos como Rolando Rivas, Taxista, Pobre Diabla y Piel Naranja. También escribió radio teatros, marcó una generación. Recordamos a Alberto Migré. Otro reconocido escritor que fallece un día como hoy es David Viñas, el 10 de marzo del año 2011, cuando tenía 83 años. Un hombre que en su juventud fue uno de los animadores de la revista Contorno junto a su hermano Ismael, autor de novelas como Los dueños de la tierra y Dar la cara. También fue autor de uno de los ensayos más relevantes que se han publicado en el país, que es Literatura Argentina y Realidad Política. Además escribió teatro y un cuento, El jefe, que fue llevado al cine por Fernando Ayala. Este hombre perdió dos hijos en la dictadura, tuvo que exiliarse, fue polémico, incansable, y a su regreso al país se sumó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a trabajar. También fue columnista del diario Página 12. Recordamos a David Viñas. Y también fallecía el 10 de marzo del 2016 Roberto Perfumo. Tenía 73 años, el integrante del mítico Racing campeón del mundo que dirigía Juan José Pizzuti, considerado por muchos el mejor número 2 de la historia del fútbol argentino. Jugó los mundiales de 1966 y 1974, pasó por el fútbol brasileño antes de su etapa en River, donde fue parte del plantel que cortó 18 años sin títulos, y después de su retiro fue uno de los más lúcidos comentaristas del fútbol. También un día como hoy, en el año 1952, Batista tomaba el poder en Cuba. Comenzaba la dictadura de Fulgencio Batista. Al frente del ejército destituye el presidente Carlos Prió e inicia el régimen contra el cual se alzará luego el joven Fidel Castro, el 26 de julio del año 1953. Batista se mantiene en el poder hasta el triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959. También un día como hoy nace el actor y campeón de karate estadounidense Chuck Norris, quien ha filmado varias películas. Bueno, nació en 1940. Y como es el día del guitarrista de rock, vamos a seguir escuchando música donde la guitarra sobresale, música donde no podemos dejar de decir, mirá cómo toca.
to heaven. And when she gets there, she knows if the stars are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes thoughts are misgiven. Yes, indeed. When I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke to the trees, and the voices of those who stand looking.
escuchando Ecos del Tiempo.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias. Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas. Ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, gnocchi. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70. Abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa. Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván. Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-43-2227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acercate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones. S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias.
Carnicería El Gringo, novillos de primera calidad. Vení a conocer las mejores ofertas en milanesa, embutidos, carne de novillo, cerdo y pollo. Aceptamos todas las formas de pago. Carnicería El Gringo, en la esquina de Emilio Castro y Rivadavia en Palmelobos. Abierto de lunes a sábados de 7 a 13 horas y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9:30 a 12:30 horas. Te esperamos en Carnicería El Gringo. La Empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pozo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verdura, cebolla, atún y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 2227-557117, Ayacucho 70, nuestra dirección. Seguinos en Instagram, La Empanadería de Leandro.
Papelera Güemes, todo en bolsas, higiénicos, vasos, bandejas, film, artículos de cotillón y de librería. Hacemos envíos, celular 2227-581866. Instagram papeleragüemes.lobos. Estamos en 9 de julio 247. Vení a conocer nuestros productos Papelera Güemes.
¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227-415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
I never made one was called a hit. But this one that we're trying to do now, I still ain't learned it completely. I think we must have recorded it how far? Many years ago, right? You were crawling when I made this. Now he's a great singer. I said when we made this, he wasn't singing, he was listening. But God, did he listen well? Thank you, give it to him. Just lost the only lady I ever had. And recorded this, guess what? I ain't seen her no more. I haven't seen her.
You know I'm free, darling. I'm free from your spell.
Go ahead.
Oh, I'm free, free, darling. From your spell.
Nobody knows anything. But that's not quite fair to all of us. Some of us do rehearse. Some of us do play what we feel. Then others play whatever the heck we think you like. I know you didn't know I could do that. You do when you get to be my age, you ain't that old yet.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410 Radio Reencuentro desde sus estudios y planta transmisora en Ameguino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Campaña anual solidaria, todos podemos ser útiles, colecta anual de útiles escolares, de Amor por Lobos, vos también podés ayudar acercando útiles escolares nuevos o usados. Puntos de entrega, Almacén Natural Cooperativo, República 765, Casa Pueblo Lobos, Avenida España, entre Independencia y 12 de Octubre, en Palme Lobos, Portón 641 Cultural, Rivadavia 641, lunes de 17 a 20, viernes de 17 a 19 horas, Escuela de Box La Lucha, en el Club Las Delicias. Invita Amor por Lobos, Asociación Civil, insista en construir desde el amor.
Informa el Portón 641 Cultural, Pizza, Birra y Cine, por Julián Martínez Albanesi y Santiago Córdoba, miércoles 19 de marzo a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 0-2227-430-158. Ciudad de Lobos.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
You're not free.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had, oh, honey, don't you just sit there crying, but if you're still feeling bad, no, 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 you better get up, let's go on your, on your feet and raise your hand, up there.
Y aquí continuamos en Ecos del Tiempo. Escuchamos a varias canciones con guitarrista, porque es el día del guitarrista de rock. Escuchábamos a B.B. King, recién a Queen, también escuchamos a Led Zeppelin. Bueno, grandes guitarristas, grandes músicos que nos dejaron canciones que trascienden los tiempos. Vamos a saludar a Laura Sinisi, profesora de literatura, que desde Saladillo está en comunicación con nosotros para contarnos lo que va a ser el segundo café literario en Saladillo el próximo domingo. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, Romina, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá y que hayas llamado. Muchísimas gracias.
Bueno, se viene este segundo café literario, esta iniciativa que va a ser en el pasaje Susana Soba. Contanos cómo te preparás, cuáles son las expectativas, qué se está armando.
Bueno, la verdad que hay un lindo ambiente colaborativo, digo yo, de equipo y de trabajo. La idea es que podamos generar un espacio donde podamos mostrar, en este caso, en esta segunda edición, lo que es la literatura local, y cuando digo local también me refiero a nuestras ciudades vecinas, ¿no? Mostrar lo que se hace con la palabra, con las letras. Entonces, no solamente vamos a tener la oportunidad de poder conversar y esto, como decimos nosotros, de interpelar las letras a los escritores, sino también mostrar lo que hacen muchas editoriales locales, editoriales que no necesariamente son industriales, editoriales más bien artesanales, que trabajan también en Saladillo. Hay mucho trabajo para mostrar y, bueno, nos pareció interesante que esta segunda edición fuera con lo local, ¿no? La primera fue con la visita de Cristian Acevedo y Claudia Portalesi, abierto a la comunidad, por supuesto, pero bueno, fue en un café, porque, bueno, el marco necesario justamente es ese. Y acá ahora, en esta oportunidad, lo vamos a hacer, bueno, en una callecita, le llamo yo, que en realidad se llama Pasaje, y justamente lleva el nombre de Susana Estersova, quien nos representa a nivel local desde la literatura y el arte, todo, ¿no?
Claro, es en Avenida Alén, entre Belgrano y Moreno.
Claro, de frente a lo que es la vieja estación de tren, lo que nosotros acá llamamos Casa de Campo. Es una especie de media luna, y bueno, la callecita corta una plazoleta pequeña, que bueno, que también va a ser un lugar para poder estar y leer un rato, porque la idea es que...
Un lindo marco, digo, para compartir, para estar todavía al aire libre, ¿no?
Sí, creo que todavía tenemos días también, aparte, como para que podamos darnos estos lujos, ¿no? Pero me pareció que, si vamos a hablar de literatura local, creo que estaba bueno que pudiéramos justamente homenajear a Susana, que ya no está, ¿no? Entonces, es interesante la propuesta.
Los escritores van a poder participar y también la gente, ¿no? La idea es que se motiven a leer, a conocer nuevas voces, a intercambiar.
Sí, vamos a tener como diferentes momentos. En un primer momento vamos a hacer un espacio de 30, 40 minutos donde vamos a poder compartir una lectura colectiva pero silenciosa. Bien. Es decir, que todos los que quieran participar puedan llevar el libro que están leyendo, o no, porque van a estar las bibliotecas también con unas pequeñas stand, o sea que ellos pueden prestar en ese momento, si uno llega ahí al lugar y no sabe dónde llegó. Pero la idea es compartir un rato de lectura silenciosa, que cada uno pueda leer ese autor favorito, ese libro que quedó ahí por la mitad, y va a haber un momento de intercambio para aquellos que quieran, obviamente, nadie está obligado a hacerlo, donde se va a habilitar el micrófono para que podamos contar por qué leímos lo que leímos. Va a haber un tiempo en el que las bibliotecas van a realizar algunas actividades, obviamente siempre relacionadas con el libro, con lo que es literatura, ¿no? Digo, cuando hablamos de café literario, es autores y escritores que hacen literatura. Y después sí, bueno, se va a dar el marco a lo que es el café literario en sí, donde los escritores van a poder dialogar con los lectores, que esto me parece, yo hace muchos años que lo hago con la visita de Cristian Acevedo a las aulas de la escuela secundaria, y para los chicos, los adolescentes, la juventud, encontrarse con el escritor no tiene comparación, ¿no? Porque ellos leen a alguien que no lo pueden visualizar como una persona de carne y hueso, y cuando lo encuentran y lo interpelan y le preguntan ¿y por qué esto? ¿Y por qué esta obra? ¿Y por qué este narrador? ¿Y por qué se te ocurrió esta idea? Es maravilloso lo que ocurre en el lector y también en el escritor, que muchas veces escribe sin saber lo que le sucede al lector al momento de leerlo.
Sí, entonces, Laura, es importante eso, tanto para el escritor poder también dar a conocer su obra, acercarse a un alguien que le pregunte de qué se trata, qué me voy a encontrar en tu libro. La verdad que la experiencia es enriquecedora mutuamente.
Y por otro lado, Romina, también es cierto que hoy por hoy son pocos los que se dedican a la escritura como medio para solventar su vida, ¿no? Digo, sí. Muchos trabajan de cualquier otra cosa y tienen como hobby la escritura. Entonces también esto creo que tiene un punto para una pata floja, digo yo, ¿no? Donde hay que revalorarla y posicionarla realmente donde vale la pena y donde tiene que estar. Entonces, bueno, nada, me pareció que estaba bueno. Tenemos un Instagram que se llama Café con Autor. En enero lo dedicamos exclusivamente a autores locales. Entonces hubo publicaciones, eran 3 o 4 publicaciones por semana de textos literarios de escritores saladillenses. Y bueno, me pareció que era un buen momento, marzo, para encontrarnos ahora sí, después de haberlos leído y de haberlos conocido, encontrarnos personalmente y que esto ocurra, ¿no? Este momento de encuentro, este momento de sorpresa, de charla, de... o no, porque muchas veces también nos pasa que nos encontramos con un escritor y decimos, ¡bucha! ¡Qué decepción!, ¿no? Pero es válido también que suceda, está bueno que pase.
Sí, me quedé pensando en la idea que vos decís de que el escritor no casi nunca vive de lo que hace, ¿no? Lo hace como un hobby. Muchos no lo hacen como un hobby, lo hacen como artistas, pero no pueden vivir de eso porque realmente no está bien pago o no está bien valorado, pero lo hacen como un arte, no como un hobby.
No, por ahí no es la palabra hobby, uno lo hace por placer, sucede lo mismo con el que lee, ¿no? Pero a lo que vamos es en el sentido de que no pueden vivir de lo que se escribe, de los libros que publican, entonces tienen que dedicarse a otra cosa, me quise referir a eso, ¿no? Sí. ¿No? Por supuesto que es arte, ¿no? Digo, estamos hablando de un lenguaje.
Sí, es como la persona que pinta o aquel que se expresa volando o cantando.
Tal cual.
Hay un trabajo artístico, una producción y una constancia para lograr luego tener publicado una novela o un poemario, es decir, lleva un trabajo de fondo que está bueno también que se conozca, ¿no? Cuando vos decís, hay muchos jóvenes que quizás tienen esa inquietud o escriban o se quieren expresar por medio de letras de canciones, de poemas, de grafitis, de lo que sea, y no tienen el lugar, viste, el espacio. A veces también está bueno porque estos espacios abiertos acercan, comunican y se generan intercambios. Muy positivo.
Sí, porque cuando comencé con esta propuesta de pensar desde lo local, surgieron muchos contactos de personas que escriben, pero que todo está guardado. Y digo, bueno, quizás esto es un momento, ¿no? Digo, porque tal cual, digo, quizás no hay un fondo, un respaldo económico para poder publicar. Otros quizás no publican porque no quieren hacerlo, porque tienen vergüenza, pero les encanta lo que es la lectura y la escritura. Y digo, bueno, este es un momento abierto, es un momento distendido, es un momento en el que podemos encontrarnos sin que nadie nos juzgue si está buena o mala la literatura. Acá no pasa por esto, ¿no? Digo, acá pasa por mostrar esto que hacemos con las palabras. Que no deja, por eso también el hecho de las editoriales artesanales, digo, y lo que planteaba Romina, digo, estamos haciendo arte, bueno, mostremos lo que hacemos. Por ahí va la intención.
Sí, Y viendo...
Hablas
de decía, viendo que sos profesora, sí, de literatura, veo que tu amor por la literatura trasciende las aulas, la enseñanza, para socializar, y eso es hermoso, generar espacio.
Hace muchos años ya que no voy a decir cuántos, porque si no empezamos a sacar la cuenta de cuánta edad tenemos, pero hace muchos años que trabajo en el nivel secundario y también en el nivel superior de formación docente, y creo que somos de alguna manera los encargados de hacer que esto se propague, ¿no? Y que salga del aula. Entonces digo, bueno, quizás no sé si tengo las ganas, quizás no sé si tengo un buen equipo de trabajo que me acompañe, María y Susana, familia que me apoya y que también está conmigo, porque esto obviamente no se hace solo. El año pasado el primer café lo hice de manera completamente independiente, sin apoyo gubernamental, por lo tanto fueron muchos auspiciantes que apostaron. Los escritores no cobraban su trabajo, pero sí había que soltar los viáticos, y bueno, hubo mucho trabajo para organizarlo y mucha gente que apoyó. Entonces digo, bueno, si hay gente que apoya y hay gente que asiste y mis alumnos me acompañan, porque realmente en ese sentido también me saco el sombrero, porque realmente los chicos acompañan, digo, pero siempre es el docente el que tiene que motivar, en este caso, el que tiene que incentivar, el que tiene que provocar a través de la literatura. A mí me encanta la provocación, ¿no? La provocación previa, la provocación durante, leer la obra literaria para interpelarla, no para que sea evaluada en una evaluación escrita individual. Entonces, es un trabajo que particularmente me gratifica, entonces no pesa. Cuando gratifica, cansa, pero no pesa.
Claro, sí, apasiona. Vamos a contarles a quienes nos están escuchando, que están todos invitados, que va a ser el próximo domingo a las 5 de la tarde, que en Saladillo va a haber un momento donde la literatura va a ser protagonista, que desde luego vamos a estar participando el sello editorial Luminosa Ediciones junto a escritores publicados, así que está buenísimo, estamos contentos de ir, de acercarnos, de poder compartir, y que cualquiera pueda acercarse y ser parte de esta movida donde el libro, la literatura, la lectura va a ser protagonista, ¿no?
Sí, tal cual. Además, bueno, para mí es un placer enorme que ustedes puedan venir y acompañarnos y estar entre todos. Esto se construye también con ustedes, ¿no? Digo, sí, es como le planteaba el año pasado a los escritores que vinieron. Uno esto lo puede hacer porque hay escritores que quieren decir, que quieren mostrar y que son felices al hacerlo. El domingo es, sí, a partir de las 17 horas nos vamos a encontrar. Bueno, van a estar estas dos actividades en un primer momento y después, bueno, vamos a cerrar con una banda ahí local, en vivo, de algo, un poquito de rock. Y por otro lado, Romy, aprovecho para comentarte que vamos a estar recibiendo también donaciones, que bueno, esto todavía no lo sacamos por las redes sociales, lo estamos decidiendo ahora, pero vamos a recibir donaciones de alimentos no perecederos, productos de limpieza, útiles escolares y ropa para nuestros vecinos de Bahía Blanca para colaborar.
Bien.
Vamos a estar ahí sábado y domingo, pero bueno, el domingo aquellos que quieran participar en el café literario, que lleven su librito, su reposera, su mate, o su mantita para tirarse entre medio de las plantitas ahí en la plazoleta y leer un rato y escuchar a los escritores, y que puedan también colaborar con la gente que tanto nos necesita en este momento.
Laura, bueno, buenísimo, una propuesta interesante, así que una alegría poder participar y agradecerte este momento de charla, de compartir.
No, por favor.
Nos vemos el domingo.
Un placer, realmente te agradezco muchísimo. Gracias, nos vemos.
Un abrazo grande.
Chau, chau.
You made me cry. Oh, oh, oh. Do you know you made me cry?
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro. If you ever need
something. Y escuchamos a The Cranberries, Instinto Animal, canción que estaba sonando, y con quien hablábamos era Laura Sinisi, del Café con Autor de Saladillo, que nos invitaba este próximo 16 de marzo, día domingo, a partir de las 17 horas, en el pasaje Susana Esterzova, para compartir literatura y pasarla genial. Contarte también que inició la campaña Todos Podemos Ser Útiles, campaña anual solidaria. Vos también podés ayudar acercando útiles escolares nuevos o usados. Lo podés hacer en Almacén Natural Cooperativo, en calle República 765, en Casa Pueblo Lobos, en Avenida España e Independencia y 12 de Octubre en Palme Lobos, en Portón 641 Cultural, Rivadavia 641, en la Escuela de Box La Lucha, en Club Las Delicias. En todos esos lugares podés acercar el útil y ayudar vos también. Vamos ahora a pasar al segmento de historia de este programa, el segmento Ecos de la Historia, donde nuestro querido Roberto Romeo Divita nos expresa, ¿no?, siempre algo que tiene que ver con la literatura, con la historia, con la cultura, en este caso lluvias y catástrofes históricas en la Pampa Húmeda y en el litoral, por nuestro Roberto Romeo Divita.
En épocas de la colonia, en el Río de la Plata, había grandes inundaciones, fundamentalmente provocadas por las sudestadas que llegaban casi a las orillas de las principales viviendas que bordeaban la ciudad de Buenos Aires. Llegado el siglo XIX, o algunos años anteriores, el Río de la Plata, o la incipiente Argentina, se caracterizó por la visita de muchos viajeros entre comillas, principalmente ingleses. Estos eran agentes del Foreign Office, o sea, de la Oficina Británica de los Espías, que en calidad de viajeros que estaban aquí en el Río de la Plata, recorriendo la provincia de Buenos Aires, parte del litoral, Córdoba y el sur, haciendo un relevamiento de la flora, de la fauna, de la geografía y principalmente de las riquezas que tenía el país. Algunos de ellos eran Roberts, Mackenzie y William Sear. Uno de ellos revelaba, en un viaje al interior de la provincia de Buenos Aires con motivo de estas inundaciones, que cuando el río Salado se desbordaba, el río Salado es conocido por todos nosotros camino hacia la costa, hacia Mar del Plata, hacia San Clemente del Tuyú, Villa Gesell. Es ese río que está prácticamente en la mitad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se cuenta que cuando este río se desbordaba, partía en dos la provincia de Buenos Aires y era muy difícil transbordarlo, y prácticamente el sur quedaba aislado de lo que vendría a ser el noroeste o el noroeste de la provincia de Buenos Aires por varios meses, a veces casi 6 meses, hasta que las aguas volvieran a su cauce natural. Era el río Salado, que desembocaba en la bahía de San Borombón. Grandes catástrofes de lluvia tuvo la Argentina en varios años. Vamos a referirnos a las principales del siglo XX. con motivo de las lluvias, el desborde del arroyo Maldonado, que pasa hoy por lo que sería la avenida Juan B. Justo, que es desembocadura del arroyo Sildañez y pasa prácticamente por toda la ciudad de Buenos Aires, desde los barrios de Liniers, Versalles, Villa Crespo, Palermo. Hace unos años se desbordó, en 1985, y dejó dividida la ciudad de Buenos Aires en dos, causando grandes pérdidas económicas y también el aislamiento de la ciudad de Buenos Aires. Productos de las lluvias también fueron, en la década del 60 y del 70, la ciudad de Santa Fe, cuando desbordaban los arroyos que venían por el Bermejo, el Picomayo y el Paraná, grandes catástrofes. De allí una canción que dice: bajando bien en las aguas del Paraná, sin rancho ni cobija he de tener. Otras lluvias también azotaron en la ciudad de La Plata en el año 2013, causando varias víctimas, varias muertes y grandes pérdidas, producto de la intensidad pluvial y el desborde de los arroyos y ríos. La última es la que aconteció el día domingo en la ciudad de Bahía Blanca, ya azotada hace 3 años también por un tornado y por intensas lluvias. Esta vez cayeron, como todos podemos saberlo, más de 600 milímetros en prácticamente un día, lo que no llovía en esa ciudad en 6 meses. Las víctimas se encuentran por decenas y es una ciudad, la ciudad de Bahía Blanca, completamente devastada. Todo esto no es solamente algo natural, también se debe al cambio climático, producto de las grandes agresiones que recibe el medio ambiente por el uso indiscriminado de los gases caloríficos, de las extracciones de petróleo, de minerales y fundamentalmente de las grandes extracciones industriales. El calentamiento global ya es un hecho y para tenerlo muy en cuenta y tomar esas precauciones, porque no solamente afectarán a la Argentina, sino al mundo entero.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something,
lo escuchamos, ¿eh?, a nuestro querido Roberto Romeo Di Vita contándonos otros episodios de inundación en nuestro país. Escuchábamos recién esta canción de Paco de Lucía, Entre dos aguas, canción del año 1976, donde también podíamos apreciar la guitarra, ¿eh? Y les cuento que se viene el Café Literario Inés Ollero, también Café Literario Clásico de San Martín, donde Roberto Romeo Di Vita en su coordinación va a estar a cargo de esta resistencia poética, que tiene invitados, habrá lecturas de poemas, Carlos Magliore Betaller, Roberto Juan Clar, Nora Estela Sánchez de San Luis. Va a ser el sábado 22 de marzo a partir de las 17 horas en calle Rivadavia 3748 en San Martín. Y nos vamos ahora a escuchar el boom del momento, ¿no? Vamos a escuchar a Shakira, porque estuvo en el país el fin de semana, estuvo el viernes y el sábado tocando en el Campo Argentino de Polo, dando inmensos shows repletos, y vamos a escuchar un capítulo donde nos cuenta el porqué de algunas de las canciones, algunas de las composiciones, porque Shakira ya lleva más de 30 años de trayectoria y ha compuesto de todo, ¿no? De todos los géneros. Bueno, aquí un poquitito de 10 canciones.
Si mis caderas no se mueven, yo siempre le digo a mis músicos, ¿Are they moving? ¿Se están moviendo? Yo no les digo que se estén moviendo. Si no se están moviendo, esto no funciona. Esto no sirve. Hola GQ, soy Shakira y les voy a hablar en 9 barras de mis canciones. Suerte. O whenever, whatever. Esta fue la canción con la que se dio a conocer mi música en Estados Unidos, dentro del público angloparlante, y también fuera de los Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y lo interesante fue que esta canción precisamente no tiene nada que ver con el pop anglo que estaba dominando en ese momento la radio. Es una fusión de elementos de la cordillera de los Andes, de elementos andinos, de los que siempre estaba enamorada. El sonido del bombo legüero, el sonido de las flautas andinas, de la gaita. Y todo esto me lo tomé prestado para hacer esta fusión en esta canción. Además es una canción de amor, es una declaración de amor a la persona con la que estaba en ese momento, que le hice muchas canciones, le dediqué muchas canciones. Primero hice Suerte, luego Gloria Estefan le hizo la adaptación al inglés de Whenever, Whatever. Porque en ese momento no manejaba muy bien el inglés yo. Estaba aprendiendo a componer en inglés. Había escrito la primera parte de la canción primero, letra y música, pero me faltaba el estribillo. Y estaba en el estudio de Emilio Estefan trabajando. Eran las 2 o 3 de la mañana cuando ya me fui a casa. Iba manejando y en el auto se me ocurrió todo el coro de la canción. Empecé a cantar. Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo mientras manejaba. Y llamo, apenas llego a mi casa, llamo al productor, al coproductor. Y digo, ya, tengo el coro, ¿no sabes? El corazo que se me ha ocurrido. De esas cosas que cuando no comprendes bien cómo funciona eso de la inspiración, ¿no? Pero así, manejando por la US One en Miami, saliendo de Crescent Moon, el estudio de los Estefan, sin un estribillo, y de repente llegué a casa y ya tenía el estribillo que fue el más grande impulso para mi carrera en ese momento. Pero un estribillo que además me gustaba cantar, me la pasaba cantándolo. Una buena canción, una canción que sabes que va a gustar a la gente, es cuando tú mismo no te cansas de cantarla. El compositor siempre tiene que pasar por el ejercicio ese de revisar bien, si una melodía no se vuelve cansona, ¿no? Si dan ganas de seguir cantando esa canción una y otra vez. Siempre intento hacer esa autocrítica. Tortura, con Alejandro. Esta canción, recuerdo que la hicimos en Bahamas con Luis Fernando Ochoa.
Yo pido que todos los días sean mejor. Yo pido que todos los viernes.
Yo tenía la idea de tomar prestada también el poco del reggaetón que estaba surgiendo en Puerto Rico, que en ese momento no sonaba mucho en la radio fuera de Puerto Rico. Estaba empezando a surgir en algunos países de Latinoamérica, pero para nada sonaba en España. Y fue como experimentar también con una melodía un poco españolizada, un poco flamencada, y cuando decidí llamar a Alejandro, y Alejandro dijo que le encantó la canción, ahí supe que la canción realmente iba a funcionar. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Fue una de las primeras colaboraciones, si no fue la primera que se hizo en Latinoamérica, en un contexto así, ¿no? De dos cantantes como era Alejandro y yo en ese momento, juntarnos, participar juntos en un vídeo y disfrutar luego de todo lo que vino con esa canción, de todo lo que sucedió en Estados Unidos. Incluso es una canción que sonó en español, de las primeras canciones que sonaron en español en la radio anglosajona. Bueno, de los mejores recuerdos que tengo de esa época, ¿no? Ver cómo se estaban rompiendo con el paradigma de la música latina. Y qué más latino, qué más hispano que La Tortura. Una canción que nos dejó muchísimas satisfacciones a Alejandro y a mí, y una amistad que más que una amistad es una hermandad de años.
Ay, amor, es una tortura perderte.
Estoy aquí. Cuando pienso en Estoy aquí, pienso en la niña de 17 años que sale de Colombia con una guitarra en la mano y pantalones de cuero, queriendo ser escuchada por el mundo.
Sé que no regresarás lo que nos pasó.
Una niña que tenía pocas posibilidades de lograr cosas, pero que poco a poco fue logrando esos objetivos y fue haciendo esos sueños reales. Recuerdo mucho mi gira por Brasil, mi primera gira internacional, mi primera gira de conciertos. Estoy aquí, hace parte de mi álbum Pies Descalzos, que va a cumplir 30 años. Y sí, la razón por la que mucha gente cree que es mi primer proyecto, porque fue el primer proyecto en el que se me conoce internacionalmente, pues fuera de mi país. Estoy aquí es la canción que abre paso a mi carrera en México, en Estados Unidos, en España. Pero no era mi primer proyecto, ya era el tercer álbum de estudio. Mi primer álbum fue Magia a los 13 años, y este fue ya como el inicio de mi madurez artística, ¿no? Con este álbum y con esta canción Estoy aquí. Estoy enloqueciéndome. Recuerdo que lo que quería lograr en este estribillo era precisamente hacer como una especie de trabalengua, ¿no? Un juego de palabras y jugar con la métrica, que fuese difícil para la gente cantarlo. Y ese era como el jueguito del coro, del estribillo, que resultó muy bien porque al final la gente se lo aprendió sin ninguna dificultad. Hips Don't Lie. Mira que con esa canción ocurrió algo como medio sobrenatural. Había soñado con Wyclef. Soñé con Wyclef, Sean. Una cosa súper random. Y me despierto y me dice mi manager, oye, ¿qué te parece si haces algo con Wyclef, Sean? Que tiene una idea. Y yo, ¿en serio? Acabo de soñar con él. Qué cosa más extraña. Había soñado con Wyclef, Sean. Te lo prometo. Allí empezó toda esa aventura de Hips Don't Lie. Y escuché la idea que tenía él. Y enseguida se me ocurrió el I'm on tonight, you know my hips don't lie. Starting to feel this night. All the attraction. Fue como automático, como cuando un río desemboca en el mar. Era predestinación, si es que existe la predestinación, no lo sé. Hips Don't Lie es una frase que surge a partir de como yo experimento la música, como yo vivo la música, ¿no? La vivo de una forma muy corporal, bailando. Siento si una canción funciona o no funciona, si una canción tiene lo que necesita, lo que le hace falta. Si mis caderas no se mueven, yo siempre le digo a mis músicos, ¿Are they moving? ¿Se están moviendo? Yo no los veo que se estén moviendo. Si no se están moviendo, esto no funciona. Esto no sirve. Hasta que esté bailando, ese es realmente el barómetro. Es la forma que tengo de saber si una canción ya está lista o si necesita pasar más tiempo en el horno. Fue un experimento, lo de la parte de español. Casi ni la recuerdo porque en realidad lo que funcionó fue la canción tal cual la escribí, que fue la versión en inglés. Y también el experimento ese de mezclar la cumbia colombiana, la cumbia de la costa caribe donde yo soy. Este elemento lo quise incorporar en esta canción, a pesar de que era un riesgo, porque pues no se sabía cómo iba a reaccionar la radio norteamericana. Apenas surgió esta canción, llamé al presidente de Sony Music y le digo, Danny, tú tienes que recoger ya todo lo que haya de este álbum en el mercado, recógelo y vamos a volver a imprimir porque tengo una canción que va a ser lo más. Yo sabía que esa canción la iba a romper, y me dijo, mira Shakira, bueno, esto, le digo, ¿confías en mí? ¿Cuánto tiempo tengo en la compañía? Recoge todos los discos y vuelve a imprimir y tienes que meter Hips Don't Lie en el álbum. Me dijo, ok, lo hago porque te creo. Y no me equivoqué, porque Hips Don't Lie, pues para mí, mi carrera en ese momento rompió todos los récords.
¿Cómo se llama?
Because
Inevitable. Una noche en el Tayrona, el parque natural, este maravilloso que tenemos en Colombia, ese que menciono en la bicicleta con Carlos Vives, estaba ahí en el Tayrona con mi amigo, la noche más estrellada que recuerdo de mi vida entera. No alcanzaba a ver ninguna casita con luz eléctrica. Estábamos durmiendo en hamacas, o lo que llaman ahí chinchorros. Momento de inspiración total, menos de 15 minutos teníamos esta canción. Letra y música. Fue como si me la hubieran dictado. No hubo un momento de duda, un devenir de dialéctica y de palabras y de sentimientos y de emociones. Y pues es como un autorretrato, ¿no? Debía tener unos 21 años, cuando la hice 20 años, o no sé, 19, 20 años. Estaba en esa etapa en la que uno todavía está intentando hacer lo que decía Sócrates, conocerse a sí mismo. Yo diría, quería conocerme a mí misma, quería saber quién era, o si pudiese en unas pocas palabras verme a mí misma como frente a un espejo. Pues era esa canción, ¿eh? No sé preparar café, no entiendo de fútbol, no sé cocinar, no me baño los domingos. En esa época no me bañaba los domingos, ahora sí. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Cada día que pasa es uno más parecido a ayer. La metáfora de la lluvia, la metáfora de la pérdida, del dolor, lo inexorable que es esto de amar a una persona, hasta el cansancio, hasta la debilidad. Ciega sordomuda. Ciega sordomuda es mi homenaje a México, mi deseo sublimado de jugar con trompetas mexicanas. Es un arreglo que yo misma hice. Debía haber sido trompetista en mi vida pasada, porque siempre se me ocurren arreglos de trompetas y arreglos de metales. Ciega sordomuda es una frase que decía mucho mi madre, ¿no? Hazte la ciega, la sorda y la muda. Se me quedó esto, ciega, sordo, muda, que decía mi madre. Y me di cuenta que también era el estado natural del amante, del enamoramiento. El no ver, el no ir, lo irracional del amor, ¿no? Lo loco, lo espontáneo del amor. Es esa ceguera y esa sordera por la que pasamos todos alguna vez. Sí, es verdad que hay un contraste muy grande en esta canción, ¿no? Entre una melodía muy alegre, una música muy animada, un ritmo muy animado y una letra dura con uno mismo, ¿no? Es como autoflagelándose, castigándose por sentir eso que te deja sin control en una relación, ¿no? Te deja a merced del otro. Ciega, sordo, muda, torpe, traste, testaruda. Todo lo que he sido por ti me ha convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Yo creo que seguía jugando con esa idea de utilizar muchas palabras en un contexto, en una métrica rápida, ágil, y que las palabras fuesen como un elemento percusivo. Ese era un poco como el experimento que estaba haciendo.
escuchábamos, a Shakira comentando sobre algunas de las canciones de sus composiciones, quien dio realmente un show increíble. Vamos a seguir de fondo la canción, ya nos vamos despidiendo. Quiero contarles también que hay una búsqueda de guitarrista y tecladista para banda de rock aquí en Lobos. Se pueden comunicar al 2227-441984, 2227-441984, aquellos interesados en guitarra y teclado para banda de rock. El 8M, miles de mujeres marcharon en todo el país contra el ataque a las políticas de género del gobierno actual, pidiendo que realmente se tenga en cuenta todo lo que está ocurriendo. Los femicidios continúan y este paro internacional transfeminista y antirracista, antifascista y antipatriarcal continuó llenando obviamente las calles de Capital Federal. Nos tenemos que ir, ya se nos terminó el programa, nos vamos. Estuvo en los controles Jimena Rodríguez, que te habla Romina Silva, les decimos gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Rato que yo te vi tocar ese gato.